Bueno, pues Beñat, si te parece, lo que vamos a recibir es ahora a Ignacio Álvarez Osorio, que es catedrático de Estudios Árabes Islámicos de la Universidad Complutense de Madrid y con el que habitualmente pues mantenemos estas conversaciones para conocer más de cerca lo que allí sucede, ya que él es un experto conocedor de todo lo que ocurre en Oriente Próximo. Ignacio, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Egunón?
Egunón, hola.
Bueno, Ignacio, a ver, ¿cómo podemos interpretar? Bueno, yo decíamos esta mañana aquí que la buena nueva es que igual esta noche pues no les van a llover bombas a los gazatíes, ¿no? En lo que no, igual no podríamos denominar un plan de paz, pero al menos sí una especie de alto el fuego y esperemos que sea eterno y prolongado. Esto sería el planteamiento, ¿no? Pero bueno, ¿qué lectura hacemos de todo lo que está pasando ahora mismo?
Sí, efectivamente. Es decir, por lo menos parece que hay un rayo de esperanza, una luz al final del túnel de que por fin van a cesar, ¿no?, esos bombardeos que han durado más de 2 años y que han provocado al menos 70.000 muertes y decenas de miles de heridos, con lo cual es una buena noticia para el pueblo gazatí, sin duda alguna, y también para las familias de los rehenes de los dos bandos, porque además de esos 50 rehenes israelíes se van a liberar cerca de 2.000 palestinos en las cárceles israelíes, aunque todavía siguen quedando casi 10.000 más presos, muchos de ellos detenidos injustificadamente y bajo detención administrativa y sin juzgar desde hace varios años. No olvidemos que, aunque es un tema del cual no se suele hablar, las condiciones en las cárceles israelíes son terribles. Ha habido más de 100 personas muertas por torturas en estos últimos 2 años, la última ayer precisamente. Y bueno, ya digo que es un alivio después de 2 años. Lo que ocurre es que, no lo olvidemos, que no hay rendición de cuentas. Esos 20 puntos de Trump en ningún momento hablan, ¿no?, de enjuiciar a las personas por los crímenes de guerra, de lesa humanidad, de genocidio que se han perpetrado. Y bueno, es un acuerdo muy imperfecto. No es un acuerdo de paz, como se ha anunciado, sino es un acuerdo de tregua para instaurar un protectorado norteamericano sobre la franja de Gaza, ¿no? Entonces, bueno, con todas las cautelas, es obvio que la población palestina podrá dormir tranquila a partir de ahora.
En el último alto al fuego, Ignacio, se llegó a un acuerdo, es verdad, sobre los rehenes. Hubo esa liberación de rehenes y de prisioneros, pero posteriormente empantanó cuando se tenían que tratar otras cuestiones. ¿Estamos condenados a que se vuelva a repetir la historia?
Sí, entre otras cosas porque el gobierno israelí está muy dividido. Hay grupos supremacistas que quieren torpedearlo a toda costa, quieren impedir su puesta en práctica porque aspiran a expulsar a esos 2 millones de personas que han sobrevivido, ¿no?, a estos 2 años de bombardeos sistemáticos. Entonces se prevé, ¿no?, que la reunión de esta tarde del gobierno sea tumultuosa, complicada y no se podría descartar que acabara con la disolución del gobierno, lo cual añadiría, ¿no?, un factor de incertidumbre más sobre si se va a aplicar o no. También las presiones sobre Hamás y sobre el resto de grupos palestinos han sido muy intensas, sobre todo por 3 actores, Egipto, Turquía, Qatar, que se han involucrado directamente. Incluso el primer ministro qatarí ha viajado al Cairo para intervenir, ¿no?, en estas negociaciones y evitar su fracaso, ¿no? Entonces, bueno, todo pende de un hilo, sin duda, y sobre todo es el primer paso, ¿no?, la liberación de los rehenes, la liberación de los presos palestinos es el primer paso, y hay otros 19 pasos que probablemente en cumplirse durarán no meses, sino años, ¿no? Por ejemplo, la reconstrucción de la Franja de Gaza, el despliegue de fuerzas internacionales, sobre todo de países árabes e islámicos, la creación de una autoridad transitoria dirigida por el propio Trump, lo que se llama la Junta de la Paz. Entonces, hay muchas incógnitas todavía por despejar, pero ya digo que por fin parece que dejarán de hablar las armas y se hablará en la mesa de negociaciones.
De todas formas, mencionabas antes, Ignacio, lo de los 20 puntos. Evidentemente, aquí el impulso de Donald Trump, alineado perfectamente con lo que Israel pretende, porque lógicamente se presentó y lo presentó junto con Netanyahu, pero no lo presentó con ningún palestino, o sea, no había ninguno cerca, ¿no? Eso significa, Ignacio, que aquí, porque ya también Netanyahu lo dejó claro después de la firma, ¿no?, de ese acuerdo, de esos 20 puntos, que no iba a permitir un Estado palestino. Es decir, se impide que la propia autoridad palestina participe en ese futuro gobierno y luego además tampoco se pone en cuestión el mantenimiento de la ocupación israelí.
Sí, efectivamente, por eso tenemos que hablar de tregua, tregua imperfecta, sin duda alguna, una tregua muy descompensada, muy asimétrica, porque es más que nada una rendición incondicional por parte de Hamas, abandona las armas, probablemente muchos de sus combatientes también se vean obligados a abandonar el territorio para salvar sus vidas, y en el horizonte no se dibuja, ¿no?, la posibilidad de una solución definitiva con la construcción de un Estado palestino, que sí que es mencionado en los 20 puntos, es cierto, la idea de que los palestinos aspiran a establecer un Estado palestino, pero es una opción rechazada frontalmente por Israel, no solo por Netanyahu, sino por el grueso de la clase política israelí, de tal manera que estamos condenados, mientras no se aborde la creación de un Estado palestino, estamos condenados a repetir los errores de las últimas décadas, es decir, ignorar las demandas nacionales palestinas y que cada cierto tiempo vivamos un ciclo de violencia cada vez más brutal como el que se ha vivido en estos últimos 2 años.
En este sentido, Ignacio, hemos visto una oleada de reconocimientos en las últimas semanas, pero unos reconocimientos que han sucedido quizá de una manera un tanto ambigua, ¿no?, sin hablar en el fondo de algo vital como son las fronteras.
Bueno, los reconocimientos que se han registrado en el marco de la ONU pues indican que cada vez más países de la comunidad internacional apuestan por esa solución de los dos estados. Ya son casi 160 de los 193. Los únicos que se niegan son países occidentales, pero todo el sur global lo reconoce ese estado y considera que la solución de los dos estados hoy por hoy es la única viable. El único problema es el rechazo frontal por parte de Israel, ¿no? Por lo tanto, si somos coherentes, ¿no?, con ese reconocimiento, deberían establecerse sanciones directas contra los responsables israelíes e incluso en muchos de los casos también interrumpir las relaciones diplomáticas mientras Israel se siga aferrando a ese sueño del gran Israel, es decir, un Israel entre el río Jordán y el mar Mediterráneo, que es también la pesadilla del pueblo palestino. Entonces, mientras Israel se niegue, ¿no?, a aplicar la solución de los dos estados, ya digo, pues muy difícilmente asistiremos a un ciclo de paz, de seguridad para todos los países de la región y estaremos condenados a vivir inmersos en ciclos de violencia recurrentes, porque obviamente los palestinos no van a permitir, ¿no?, no van a tolerar vivir para siempre en una ocupación que les priva de sus derechos, que les arrebata sus tierras, que les arrebata sus recursos y que les condena pues a vivir en una situación de apartheid, de segregación permanente.
El problema, Ignacio, que hemos observado, hemos visto lo que ha sucedido en la Franja de Gaza, está prácticamente arrasada y nada queda en pie. Eso los palestinos no lo pueden reconstruir. ¿Crees que se está fortaleciendo ese planteamiento que había hecho Donald Trump, apoyado también por Netanyahu, de convertir aquello en un resort, pero que no será para los palestinos?
Bueno, también hay uno de los puntos del plan Trump dice expresamente que los palestinos no serán expulsados de la Franja de Gaza, que era uno de los grandes temores, ¿no? Esto es un punto que ha sido forzado por los países árabes, sobre todo por Qatar y Egipto, que han intervenido muy activamente. Egipto porque no quiere que, bajo ningún concepto, cientos de miles de palestinos refugiados, desesperados, hambrientos, en una situación de pobreza extrema, lleguen a su territorio. Y Qatar porque siempre ha sido uno de los grandes defensores de la causa palestina en el mundo árabe. Entonces, gracias a eso, pues por lo menos el plan sobre el papel recoge que no habrá una deportación, una limpieza étnica masiva, tal y como reclama el propio Netanyahu y buena parte de los miembros de su gobierno. Está por ver si se cumple y está por ver cómo avanza ese proceso de reconstrucción que no va a durar años, sino décadas. Ya los propios países árabes se comprometieron a aportar fondos. Estamos hablando de entre 50 y 100 mil millones de dólares que costará esa reconstrucción, pero ligaron la aportación de esos fondos a que efectivamente hubiera un horizonte político para establecer un Estado palestino y que Israel, como viene haciendo en los últimos años, no lance una nueva ofensiva sobre la Franja de Gaza que destruya por completo todo lo construido, ¿no? Entonces, bueno, ahí ya digo, muchas incógnitas por despejar, mucha incertidumbre, pero lo que contempla el plan Trump es que habla una reconstrucción de la Franja de Gaza dirigida por esa autoridad transitoria, que la Junta de la Paz, como se denomina, que va a dirigir Tony Blair, y que la población palestina no será expulsada, lo cual es una buena noticia en el caso de que se cumpla. El problema es que ese territorio va a quedar bajo un protectorado norteamericano, británico, durante años, décadas, que es el tiempo que va a durar el proceso de reconstrucción, con lo cual los palestinos no van a ser tenidos en cuenta, ni su opinión, ni sus demandas nacionales van a ser respetadas.
Bueno, y ahora, Ignacio, habrá que hablar del Congreso de los Diputados. Ya sé, hombre, que tampoco es relevante la posición de España, aunque sí que puede servir, y ha servido, desde luego, para mover un poco el avispero en Europa. Pero, bueno, lo que se dio ayer fue un paso tímido, probablemente incompleto, probablemente con una insatisfacción general, pero podríamos calificarlo de positivo el embargo, aunque sea parcial, a ese negocio de las armas con Israel.
Sin duda, sin duda. De hecho, muchos interlocutores israelíes llevan décadas diciendo que mientras no se adopten medidas de presión sobre el gobierno israelí, no va a cambiar su posición. Y lo que estamos viendo, entre otras cosas, muchos gobiernos, no lo olvidemos, empujados por sus sociedades civiles y por su ciudadanía, que se ha movilizado muy activamente en el curso de los últimos meses, pues lo que estamos viendo es efectivamente que por fin, después de décadas de espera, llegan esas anheladas presiones, esas anheladas sanciones, esas anheladas decisiones contundentes que podrían obligar en el futuro a los gobiernos israelíes a modificar su actitud hacia los palestinos, ¿no? Entonces, probablemente llegue tarde muchas de estas medidas, pero yo creo que hay que felicitarse, ¿no?, de un embargo de armas para evitar, ¿no?, que se siga masacrando a la población palestina. Yo no tengo la menor duda de que muchas de estas decisiones están contribuyendo a empujar al gobierno israelí a aceptar el acuerdo que se ha puesto sobre la mesa, el acuerdo de tregua, porque consideran, bueno, no olvidemos que también Alemania, ¿no?, ha interrumpido, ¿no?, el tráfico de armas, ha impuesto un embargo parcial, incompleto, es cierto, pero tampoco está enviando armamento a Israel, y no olvidemos que un tercio de las armas que han destruido la Franja de Gaza y que han provocado esa masacre eran alemanas, ¿no? Bueno, pues entonces la presión ciudadana yo creo que funciona, los gobiernos toman nota, la opinión pública alemana, también la española, considera que se está perpetrando un genocidio y en consecuencia están presionando a sus gobiernos para que dejen de proporcionar los instrumentos con los que se perpetra ese genocidio. Por lo tanto, yo creo que esa presión efectivamente ha contribuido, ¿no?, a...
Sí, hemos perdido igual ahora la señal de Ignacio, hemos perdido su voz. Bueno, pues a ver si la recuperamos en un instante, pues hablando precisamente de lo que supone esto, ¿no?, de lo que supone, bueno, pues estos movimientos que ahora mismo se están dando pues prácticamente en todo el mundo, ¿no? Ya veremos a ver, pero el gobierno israelí se va a reunir esta misma tarde para intentar aprobar ese denominado plan de paz hoy para Gaza, y ya veremos cuáles son los pasos que se van a dar de aquí en adelante, que la verdad es que son bastante complejos y no van a ser muy sencillos, ni mucho menos. Eso es lo que hemos observado.
Recordemos, Coldo, que ayer se aprobaba ese embargo, es verdad, con el apoyo de Podemos y con algunas críticas, pero sí que se rechazaba la idea, precisamente, de la formación morada de vetar a las empresas, sí, que contraten con Israel.
Pues habíamos perdido la comunicación con Ignacio, pero bueno, estábamos ya prácticamente, Ignacio, en el momento de la despedida. Sí, es verdad que yo no sé si todo este movimiento que hay ahora mismo en el mundo contra las posiciones de Israel, contra su genocidio, si esto llega a la población israelí.
Sí que llega, lo que pasa es que la población israelí está movilizada sobre todo para, de alguna manera, presionar a Israel para que acepte una tregua que se salde con la liberación de los rehenes, pero no está movilizado para que denunciar el genocidio que se está perpetrando, ¿no? Entonces, bueno, la población israelí está también muy influida por esas campañas de propaganda, de deshumanización del pueblo palestino, y por lo tanto... apoya incondicionalmente, ¿no?, la matanza y las masacres que ha perpetrado el gobierno israelí. Lo único que le dice es que firme una tregua precisamente para alcanzar, ¿no?, para un acuerdo en torno a la liberación de esos presos.
Pues Ignacio Álvarez Osorio, como siempre te agradecemos el que nos acompañes, el que nos des luz en este camino. Esperemos que sea positivo para los gazatíes, fundamentalmente, que son los que están padeciendo y sufriendo ahora mismo, bueno, pues ese genocidio, ¿no? Ignacio Álvarez Osorio, catedrático de Estudios Árabes e Islámicos de la Universidad Complutense de Madrid. Ignacio, que tengas buen día.
Buen día.
Estaremos en contacto. Eskerrik asko, agur.